al pendiente. Nosotros como contadores no defendemos a las empresas, nosotros tratamos de hacer un equilibrio porque sabemos que la fuente de empleo pues la trae el empresario, que si el empresario ve que es un negocio, continuará, pero si ya le empieza a perder o simplemente dice yo tengo mucho riesgo como para ganar 3 pesos o lo que sea, a juicio del empresario, pues seguramente podré emigrar. ¿Y podré emigrar a dónde? Pues donde haya condiciones económicas más favorables. Otra de las reformas que están impuestas en materia laboral es la prima de antigüedad. Actualmente la prima de antigüedad. Tenemos que, para poder tener la prima de antigüedad, necesitamos 15 años cuando un trabajador renuncia. Si yo renuncio y tengo 15 años, me corresponde una prima de antigüedad. Pero si yo tengo menos de 15 años y renuncio, la ley no me los asigna, no me los paga. Ya si el patrón me los quiere pagar, pues me los pagará. Es caso distinto a que yo no renuncie. Si me corran, independientemente de la justificación o justificación del despido, pues la ley sí me protege y me tienen que pagar esa prima. Ahora pretenden disminuirla de 15 días a 12 días. Entonces, es una serie de reformas que, de aprobarse dichas reformas, lo único que va a pasar...
¿De 15 días o 15 años?
15 años, perdón, dije 15 días. Son 15 años y pretenden reducirlos a 12 años. Entonces, todo eso pues va a tener una implicación económica para los patrones, que al momento en el que trasciendan, al momento en el que ya pasen al Congreso y puedan llegar a un buen fin, como dije hace un rato, dependiendo de quién lo esté analizando. Si yo soy el trabajador, pues yo voy a pegar de brincos porque es algo bueno para mí. Haciendo referencia, por ejemplo, en algunos países de Europa, todo el mes de agosto se van de vacaciones, de las fábricas cierran y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a tener un mes de vacaciones, y el patrón ya lo ha aceptado, y toda la economía que está alrededor de dicha empresa pues ya lo acepta y no tiene ningún problema. ¿Ya ha pasado algo con esas empresas? No, simplemente que los indicadores de productividad, de repente, en México, a pesar de que somos los que más horas trabajamos, no siempre somos los que estamos más productivos dentro de nuestra área de trabajo. Entonces, son situaciones que están a favor y están en contra. En términos generales, es la parte del posicionamiento que queremos dar como colegio.
Pero perdón, entonces, en términos generales, ¿están a favor del empresario? ¿Están en contra de todos estos derechos laborales?
No estamos en contra de los derechos laborales. Creemos que muchos de ellos...
Pero de estas reformas que sí...
Son muy necesarios. Tendríamos que ver en la reforma cómo es que se van a aprobar para conocer cuál va a ser el derecho del trabajador y cuál va a ser la responsabilidad del trabajador.
Pero en términos generales, ¿sí ven mal que se reduzca la jornada laboral, que se aumente el aguinaldo?
No vemos mal que los trabajadores tengan derechos y que se puedan incrementar. De hecho, lo vemos bien.
¿Pero estas reformas en particular sí les parece?
Creemos que estas reformas en particular van a ser buenas, van a estar a favor de los trabajadores, y tendríamos que ver cómo es que los trabajadores o cómo es que la reforma impactará al sector productivo, al sector patronal, y de qué manera, en contraparte a este incremento de beneficios a los trabajadores, cómo se pudiera tener un compromiso o cómo se pudiera tener una productividad para que haya un equilibrio en el sector patronal.
Sí, lo hacen pensando en el empresario.
Lo hacemos pensando en la economía de nuestro estado, en el sentido de que tú como empresario, tú tienes que tener un beneficio por el riesgo que estás cubriendo y por la inversión que estás realizando, y que los derechos de los trabajadores, que son muy buenos y que aplaudimos y creemos muy necesario, vayan de la mano con una productividad dentro de la empresa.
Permítame ayudarle. Creo que usted se está poniendo como una situación así como blanco y negro. ¿Qué sí sería, o sea, de todo este conjunto, qué cree que sería posible que se pasara? O sea, ya, si le estoy entendiendo bien, está dejando claro que no se pudieran todas juntas.
Así es.
Pero
ese
que
es uno
sí
de los
se
puntos.
Pudiera para ir empezando, porque también pensar que no se va a aprobar ninguna, pues es como bastante...
Sí, ilógico, o
poco
menos
probable.
Así es.
O poco, pues nada, claro, ¿no? ¿Cuáles sí considerarían ustedes que serían buenas opciones para empezar por ahí?
Ok. Considero que todas las que acabo de poner sobre la mesa son posibles, y que debido a que el Congreso tendrá mayoría por el partido en el poder, sí se van a llevar a cabo. Eso es lo que consideramos como parte del colegio. Sí se van a llevar a cabo. ¿Cuál es el mensaje? No estamos en contra de los derechos laborales, al contrario, los aplaudimos. Que haya, por un lado, una introducción paulatina de las reformas y, por otro lado, que haya una contraparte en la misma reforma que permita al sector productivo continuar con un ejercicio, con un rendimiento de su inversión. En algún momento nos hacían un análisis respecto a una fuente de trabajo versus una inversión. Por ejemplo, ahorita saben que el tema de CETES en los últimos meses, ya años, pues ha estado bastante alto. En un promedio ha estado manejando hasta un 11% de rendimiento anual versus un sector productivo que pudiera tener esa misma cantidad de rendimiento al año, pero que en los CETES ahorita, en cuestiones financieras, intervienen muchísimos factores. Pero haciendo un comparativo así nada más de rendimientos, dice, yo cierro mi empresa, la invierto en CETES y tengo ese 11% que lo estoy obteniendo dentro de mi sector productivo. Oye, sí, pero es que tú estás dando fuentes de empleo, estás ayudando a la sociedad. Hay una serie de situaciones que también debemos de considerar. Entonces, creemos que van a ser posibles, creemos que sí se van a aprobar, pero el señalamiento es que se aprueben de manera paulatina y que se aprueben también pensando en el sector productivo. No creo que sea conveniente para la economía que matemos a la gallina de los huevos de oro, independientemente del sector. ¿Por qué? Nosotros como colegio sí vemos que viene una reforma, y una reforma importante, que esa reforma será completamente recaudatoria. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el gobierno federal necesita recursos para ejercer su función, nada más por eso. ¿Y de dónde los va a obtener? Principalmente, si es que no van a contratar mayor deuda, de los ingresos tributarios. El tema de los ingresos petroleros cada vez está pues más deteriorado, por llamarlo de alguna manera, y esa no sería una fuente primaria, sería un tema de ingresos tributarios. Y como contadores inmersos en el ámbito fiscal también, pues creemos que va a ser muy necesario que en el debate de ese paquete económico que llevaremos a partir del 8 de septiembre, pues también que el Congreso cuente con el colegio, con nuestro colegio a nivel estatal, a nivel federal, para que nosotros podamos ayudarles, apoyarles en analizar, en llevar a la mesa ciertos análisis que ya hemos realizado, para que puedan tomar las decisiones con conocimiento de causa. Cada partido político tiene una casa asesora en este renglón, pero a veces lo ven solamente desde el punto de vista de recaudación, no desde el punto de vista del efecto que pudiera tener el empresario.
En ese sentido, te quisiera preguntar por un caso muy significativo que se da el día de hoy, en el que un tribunal pues ya considera cobrarle 2,000 millones de pesos, si mal no recuerdo, a Ricardo Salinas Pliegos. Y en términos generales, ¿cómo ven esta situación de que esta reforma fiscal precisamente apunta a cobrar más, pero a quienes han acumulado más la riqueza?
El tema de Salinas Pliego, que ya es un tema conocido a nivel nacional, pues bueno, tiene otra vez dos enfoques. Desde el punto de vista de recaudación, para que el gobierno federal pueda tener un ejercicio productivo y sano de sus funciones, y por otro lado el derecho que todos tenemos para defendernos. Todos tenemos el derecho de que si una autoridad actúa de manera incorrecta, pues podamos ejercer los medios de defensa a nuestro alcance. Si el tribunal va a resolver que Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar, pues yo considero que debería de realizar lo propio. Si el tribunal le concede la razón, pues bueno, a través del gobierno pues tendrían que ejecutar los actos de molestia de una manera más técnicas, de una mejor forma, para que puedan llevar a cabo ese cobro. Definitivamente, el que tanto él como cada uno de nosotros tenga que aportar es una obligación y debería de hacerlo, y por supuesto tanto a él como a todos los invitamos a cumplir con nuestras obligaciones, pero si se ha llevado a cabo a través de la violación de sus derechos, pues está, por supuesto, que en el camino correcto para defenderse. Lo haríamos nosotros y creo que ahí no podemos opinar más. Simple y sencillamente que el tribunal tendrá que dar la razón a una parte o a otra.
¿Ustedes, como parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel nacional, participaron en estas iniciativas de ley para las reformas?
No. En algunos casos, por ejemplo, específicamente en el caso de la prohibición de la subcontratación, cuando se dio la reforma hace un par de años, hubo foros abiertos en donde como instituto participamos, y participamos llevando la información, el análisis que nosotros, estando al frente de ciertas empresas, pues veíamos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces nosotros cuestionábamos el hecho de que la subcontratación pudiera ser absolutamente para todos, siendo que en algunos modelos de negocio una misma empresa tenía su parte laboral y su parte de propiedades o a veces de atención al cliente en un solo grupo. El hecho de que les permitieran que en el grupo continuar con ese esquema, respetando el derecho de la PTU de los trabajadores que estaban en una de las empresas del mismo grupo, pues implicaba una reducción en costos administrativos para ese grupo. Por ejemplo, nosotros llevamos sobre la mesa ese análisis, al final no prosperó porque consideraron que no iban a hacer distinciones, y como consecuencia de esa reforma, los grupos sí se vieron con costos administrativos más altos para poder realizar las sustituciones patronales. Al final los derechos de los trabajadores no se iban a tocar, iban a ser los mismos, tanto con la entrada de la reforma como sin la reforma. Sin embargo, análisis de esa naturaleza son las que nosotros llevamos para poder, pues, al final de cuentas la decisión la toman, pero sí es importante que la tomen informados.
Y si el 8 de septiembre empiezan el análisis para este nuevo, sobre todo para el presupuesto, ¿no? ¿Habrá forma en que participen, los tomen en cuenta?
Claro, nosotros como colegio y a nivel nacional como instituto vamos a hacer lo propio, porque sí nos interesa que seamos escuchados y que los análisis que ya estamos realizando y que vamos a complementar con las propuestas que ya se tengan para esa fecha, pues obviamente que las tengan sobre la mesa y que las consideren. Como antecedente, el propio colegio ha tenido la oportunidad de asistir a la Cámara de Diputados con iniciativas de ley, iniciativas tanto en leyes estatales como a nivel federal, y hemos tenido entrevistas con las casas asesoras de algunos grupos parlamentarios, específicamente con el PAN, cuando en Querétaro teníamos como diputado federal a Marcos Aguilar. Él fue el conducto para que en la Cámara de Diputados nos atendieran y que nosotros diéramos a conocer la solicitud. Estábamos con el tema del dictamen fiscal en aquel entonces, y nosotros sí llevamos algunos argumentos muy válidos para que los tomaran en cuenta. Al final se eliminó el dictamen fiscal y años posteriores, recordemos, pues ya cobró vida, ya con muchas diferencias sustanciales respecto a lo que teníamos, pero como colegio sí estamos interesados y nos preocupamos por la vida económica de nuestro estado, y hemos participado y lo seguiremos haciendo.
Ahora, en caso de que se lleven a aprobar estas reformas, ¿cuáles serán como las implicaciones puntuales, afectaciones a la